un espacio dinámico e interactivo, donde tratamos temas muy interesantes y de crecimiento personal. Así es, el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche, por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como @carboneljuan. Te esperamos.
Bueno, bienvenidos a un episodio más, a un capítulo más del espacio de Juan Manuel Podcast, acá en vivo, en X Twitter, que anteriormente se llamaba Twitter, ahora es X. Y hoy hablaremos de salsa, hablaremos de un género que con el tiempo ha tenido muchos exponentes interesantes, personas que han llevado este ritmo a su cabalidad, con mucho respeto, con mucho decoro y simplemente haciendo lo mejor que saben hacer y es cantar. Hoy me place y tengo mucho orgullo de tener aquí a un salsero dominicano, una persona que es un digno exponente del género salsa. Alberto María, bienvenido, hermano.
Buenas noches, mi hermano, y también a todos los que están presentes en esta sala, en este podcast. De verdad, agradecido de la invitación y yo siempre me tengo algo, desde que inicié mi carrera como cantante solista, me gusta apoyar los nuevos emprendimientos, sea podcast nuevo, cantante nuevo, no sé, como que me gusta eso porque yo vine de una oportunidad y cuando a mí me llaman para cualquier cosa, yo siempre estoy a la orden de quien sea. De verdad que sí, que eso, me gusta eso.
Eso es así, gracias Alberto. Y eso es así, honrar honra, como dice el refrán. Y entonces, para los que no conocen, me imagino que sí, que la mayoría conocen ya la trayectoria de Alberto, pero Alberto María es un cantante dominicano destacado por interpretaciones en el género de la salsa. No obstante, como buen dominicano, también ha sido intérprete de otros géneros musicales, como lo son la balada romántica, merengue y otros ritmos. Desde muy temprana edad, el distinguido Alberto María manifestó su afición por la música, demostrando sus diversos talentos artísticos. No solo en el canto, también tenía destreza para la percusión. Y siendo un niño, escuchen bien, señores, siendo un niño, participó como cantante en agrupaciones religiosas y entre otras, pero no es hasta el año 2000, hace 24 años, que inicia de manera formal su carrera artística en el concurso de canto Buscando el Éxito. No sé si lo recuerdan. Me imagino que sí. En ese concurso solo llegó a las finales, pero esto le sirvió de estímulo y de impulso para continuar intentando en el mundo de la música y el canto. Luego es contratado para trabajar en el área de entretenimiento de un reconocido hotel de la zona este del país. Después de varios meses, regresa a la ciudad de Santo Domingo, donde de manera paralela trabajaba en el área de sonido, en diversos canales televisivos e incursionando en diferentes agrupaciones pequeñas, llamados copy bands o copy bandas, amenizando fiestas pequeñas, actividades, como fue la orquesta Fede Mambo. Luego, en el año 2004, inicia sus trabajos en la música de manera exclusiva, cuando el empresario artístico Carlos Santos lo contrata para trabajar en la orquesta Chabeli, ya desaparecida.
Existe todavía.
Sí, claro. Ah, pues sí, Chabeli.
Ah. Ay, si Carlos te oye.
Pues perdón, si Carlos me está escuchando, perdón, no ha desaparecido. La orquesta Chabeli, lógicamente, liderada por Chabeli, la destacada merenguera, lo cual brindaba servicios de entretenimiento para la empresa Ferris del Caribe. La Ferris del Caribe, que todos recuerdan que partía desde Santo Domingo hacia Puerto Rico. Laboró por un periodo de 4 años, posteriormente participó como corista y cantante en distintas agrupaciones, como lo fue la Orquesta Internacional de Ramón Orlando, la Boba Band, Guillo Sarante, David Cada, Juliana, Dionis Fernández, Manolé, Julián Oroduro, El Clasicón, entre otros. También amenizaba fiestas privadas con distintas agrupaciones. Ya luego en el 2011 ya comienza a darle forma a su proyecto musical, a un proyecto musical llamado Chiquito Timbal, junto al percusionista Chiquito Timbal y Emmanuel Frías, de aún actividad. a los que luego se unen Lugo Santana, Kelvin Sabiñón, cosechando durante los siguientes 5 años éxitos como Volveré, La Macarena, versión salsa rumbera, Corazón Salvaje, etc. Luego en el 2016 inicia un nuevo proyecto musical siendo parte de la nueva orquesta Revolución Salsera, por una duración de 4 años interpretando temas como El Amor es Libre, Mari es mi amor, Un beso y una flor, No hay sombra, entre otros. Luego en el 2019 emprendió, hizo Tienda Aparte en solitario, al frente de su orquesta iniciando los temas Por ella, con un featuring con Gillo Sarante, y el tema promocional con la misma piedra. Luego Tú me pides que te olvide y su más reciente éxito Sigue tu vida. Yo creo que en resumidas cuentas ha tenido una prolífica carrera nuestro amigo Alberto María. Hermano, bienvenido y felicidades.
Gracias, gracias. Mira, tenía mucho que no escuchaba mi biografía. Me acuerdo de Buscando el Éxito, que por cierto, ahora en los premios Soberanos, sí, estuve compartiendo. Bueno, estuve compartiendo o no. El que me hizo la invitación formal a los premios Soberanos fue Alexis Beltrés, que fue expresidente de Acroarte. También me acordé de ese momento de Buscando el Éxito, que fue una experiencia muy bonita. De verdad, yo, como se dice popularmente, he cogido muchísima pela.
Pero, como nada en esta vida es regalado, Alberto, eso te ha servido como estímulo y reconoces ese esfuerzo y llevas con decoro esa carrera que elegiste para ganarte las habichuelas o el moro, como dicen en buen dominicano. Alberto, ya escuchamos tus inicios. Actualmente estás como solista. Yo podría decir que de los exponentes dominicanos, los que actualmente están en el género salsa, eres uno de los discípulos aventajados de el maestro Johnny Pacheco. ¿Qué significa que Johnny Pacheco abriera el camino de la salsa para los dominicanos y la internacionalización del género?
Mira, eso es motivo de mucho orgullo. Inclusive en países como Perú, Colombia, Venezuela, Panamá, cuando hacen la historia de la salsa, mencionan, dicen, el dominicano Johnny Pacheco. Fue algo, es algo que me llena de muchísimo orgullo y de verdad fue algo que todo el dominicano y todo el que cante este género salsa debe sentirse bien con eso. Tú sabes que yo soy un aficionado de la historia de la salsa. Veo muchísimos canales, muchísimos podcasts, historias. Y cada vez que yo escucho y que mencionan el nombre de Johnny Pacheco, dicen el dominicano, me siento tan bien. Y digo, wow, lo que logró Johnny Pacheco, él hizo algo que estaba adelantado a los tiempos. Porque, por ejemplo, él fue un nombre que le puso a varios ritmos, por ejemplo, como el guaguancó, el chachachá y todos esos ritmos que provienen de Cuba, que se tocaba en ese entonces, en los años 70 y pico. Y dijo, bueno, como todos esos ritmos se tocan y se ligan entre todos, porque, por ejemplo, Barreto tocaba chachachá, Tito Puente tocaba guaguancó. Entonces él dijo, bueno, como todos están juntos, le vamos a poner salsa. Entonces eso fue algo, o sea, algo bien ingenioso, algo bien adelantado a los tiempos. Yo a veces lo veo así. Y lo que logró con la Fania All-Star, porque Pacheco era la cabeza de la Fania. O sea, Jerry Masucci era el dueño, pero el que decía, vamos a hacer esto así, vamos a hacer esto así, hay que grabarle a este cantante, hay que grabarle a este, que tú produces aquí. Por ejemplo, tú, Willy Colón, le va a producir a Roberto Blades, tú vas a hacer esto. Todo lo que se hacía en la Fania, todo era ideado por Pacheco. Pacheco era el que decía todo lo que se había que hacer. O sea, era un genio de la música.
Eso es correcto, hermano. Y fue, como dije, quien le hizo el surco a los exponentes, inclusive exponentes de otras latitudes, como de Colombia, Puerto Rico, Panamá. Yo creo que eso dice mucho de la calidad humana y artística de Pacheco, que yo lo considero...
Porque, por ejemplo, los cantantes que trabajaban con Pacheco, el único dominicano que había era músico, no era ni cantante, porque, por ejemplo, los cantantes que Pacheco trabajaba eran boricua, eran colombianos, eran de Nueva York. O sea, Pacheco nunca trabajó con un cantante dominicano cuando el auge de la Fania. Obviamente, conoce a José Alberto el Canario en la década de los 70, que ya Pacheco, la Fania no estaba en su mejor momento, y el Canario trabajó mucho con él, pero realmente Pacheco trabajaba era con cantantes de otros países. Por ejemplo, el cantante planta de Pacheco y su tumbao era Picón de Rodríguez, que era un cantante boricua.
Correcto.
O sea que Pacheco vino a trabajar con cantantes dominicanos, fue ya a mediados de los 70 cuando a mediados de los 70 sí. cuando el Canario comenzó a salir como cantante. Hay un amigo mío que me está corrigiendo ahí, que se llama Keiko, que parece que me estoy yendo. me está corrigiendo, que dice que Pacheco trabajó con Rey Reyes, sí, en los
sí,
80.
Sí, sí.
Es cierto. Sí. Rey Reyes fue el primer cantante, gracias Keiko, que trabajó con Pacheco, sí, me acuerdo la producción que le hizo Pacheco. De verdad, tiene razón, Keiko.
Correctamente, gracias a Keiko. Alberto, después de Pacheco vino el cambio, la morfosis de la salsa. La salsa se vino una década que fue la salsa romántica, la salsa de ataque. Fue cambiando, donde llegaron exponentes de como Eddie Santiago, el mismo Tito Rojas. O sea, si traemos a colación esos cantantes, ¿cuál tú consideras? Porque ahí voy con una pregunta que yo sé que va a ser largo y tendido y quiero utilizar eso como, yo sé que no tiene mucho tiempo, pero para los que están por acá, Alberto hizo un esfuerzo extraordinario para estar en este espacio porque está full de actividades y tuvo la amabilidad y el respeto y la responsabilidad de estar acá hoy a pesar de todas las cosas que tiene, lo cual agradezco infinitamente, Alberto. Alberto, yo quiero que tú me des un top 5 de salseros no dominicanos que tú dices, bueno, mira, yo cuando voy a hacer un playlist, este es mi top 5 de artistas. Dame tu top 5 de salseros no dominicanos.
Mira, yo soy yo me identifico mucho con la salsa romántica. El primero que yo pongo en mi playlist de salseros, para escucharlo, es un cantante que se llama Rey de la Paz, que me encanta muchísimo. O sea, yo soy enfermo con Rey de la Paz. Rey de la Paz es un cantante que yo sigo muchísimo y no me encanta. Después pongo a Frankie Ruiz. Después de Frankie pongo a Lalo Rodríguez, que me gusta muchísimo. Luego pongo de número 3 a Gilberto Santa Rosa.
Sí.
Me encanta. Yo soy un seguidor de Gilberto. Me encanta muchísimo. Luego pongo a... me encanta el Grupo Niche. Y de último pondría, qué sé yo, a salsa romántica, que es lo que yo lo podría combinar con Tony Vega, Gillo Sarante, lo combino así como con esos dos, La Vicada, me encanta mucho también.
Sí, sí, qué bueno. Me dejaste a Marc Anthony, pero me imagino.
Mira, yo te voy a decir la verdad, yo no soy un seguidor de Marc, te lo digo de verdad. Sí. O sea, yo no soy un tipo que me siento escuchar a Marc Anthony, me gusta tal canción. Yo lo puedo escuchar, tú sabes.
Sí.
Ok, pero no es que soy un seguidor. Yo más fácil te escucho a Willy González.
Sí.
A Willy González que a Marc Anthony. No estoy diciendo con eso que Marc es una super estrella. Claro. Pero en mi playlist yo no lo pondría. Si el playlist la me de 5, yo pondría, vuelvo y te repito, a Rey de la Paz. Pusiera a Frankie Ruiz. Pusiera a Gilberto Santa Rosa. Pusiera a Grupo Niche. Y de quinto, lo combinara con salsero dominicano, dígase David Cada, Gillo Sarante, meto los temas de la Chiquito Timbán, que canto yo. Obviamente.
Modestia aparte, ¿verdad?
Exacto, lo combino, pongo La Llamada de mi ex, de Pedrito,
sí.
Pongo, o sea, canciones ahí ligadas, tú sabes. Sí.
Mira, Alberto, está por acá, que me place anunciar, José Antonio Ibar está por acá. Testigo.
Un saludo para el gran periodista, el maestro José Antonio Ibar. Yo le tengo muchísimo cariño y muchísimo respeto a José Antonio. Sí. Me tiene mucho cariño también y se lo agradezco. Yo soy un seguidor de José Antonio hace muchísimo tiempo, desde que tenía su programa en Supra FM. Es y me acuerdo que le llevé a Gillo Sarante una vez a una entrevista.
Nuevecito.
Imagínate que el maestro se acuerda de
eso. Nuevecito, seguro. Sí, sí, sí. Déjame yo darle el micrófono, sí, a ver si José Antonio se anima a hablar un poco de su ponderación de Alberto María como salsero y como exponente de este género. Les recuerdo a los que están por acá que estamos en el espacio de Juan Manuel Podcast en vivo y luego en diferido estaremos en las distintas plataformas de podcast, Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, en la que usted considere. Todavía usted quiere escuchar este espacio en Hi5, en MSN, en un Atari 2600, inmediatamente yo le envío el audio y usted lo escucha. Estamos con el distinguido y destacado artista salsero dominicano, orgullosamente dominicano, Alberto María. Alberto, hay una canción, porque aquí yo quiero que tú me cantes un poquito a capela también, si tú me lo permites. Yo sé que tenemos poco tiempo, pero en el tiempo que tenemos aquí, hay una canción que en lo particular a mí me gusta mucho, pero que yo considero, Alberto, que es una de tus mejores adaptaciones a nivel musical y de salsa, y es Corazón Salvaje. ¿Tú sabes por qué lo digo? Porque es una canción que tú la adaptaste a salsa, pero originalmente es una balada y es de Mijares, que fue, sí, tema también de una telenovela que creo que se llama Corazón Salvaje también, de Eduardo Palomo y Edith González. Entonces, sí, cántame un poquito de esa canción, si puedes, si no.
Antes de tararearte un poco,
adelante,
quiero darle el crédito que esa canción, sí, el que la buscó, o sea, esa canción se la dio Poppy DJ, un DJ de República Dominicana, se la recomendó a Manuel Piano, que es el productor y uno de los dueños de la Chiquito Timbán, y me la cedieron. Yo la grabé en el año 2014. Y fue todo un éxito. Un pedacito de la canción dice: voy a exigirle a la vida que me pague contigo, que me enseñe el sentido del dolor, porque ya fue suficiente el castigo de no haberte conocido y dejar de ser por siempre un mendigo del amor, un corazón salvaje.
Pam, pararán.
Tú sabes que esa canción fue todo un éxito en el año 2014. Sí. Manuel Piano, Emmanuel Fría, le hizo un estupendo arreglo. Yo tengo una anécdota de esa canción que tú sabes que yo la escuchaba, no la escuchaba de Mijares para aprenderme la letra, la escuchaba de Pablo Martínez, que sí, Pablo la grabó también en merengue.
Sí, sí, correcto.
Con La Muralla, que también fue todo un éxito. Me acuerdo que sí, yo siempre escuchaba ese tema de ahí de La Muralla.
Eso es correcto, hermano. Para edificar un poquito más y decirle lo importante que es tener y contar con en el arte con Alberto María. Alberto María ha ganado varios premios. Por ejemplo, en el 2012 ganó el Premio Soberano como Revelación del Año con la Orquesta Chiquito Timbán. Fue galardonado también con los premios QTV, que creo que no se hacen ya, Alberto, ¿verdad que no?
Tiene mucho que no lo hacen, sí.
Sí, creo que eso fue uno de los premios que la pandemia se liquidó con ellos. Sí, en el año 2014 los premios Soberano lo galardonaron como Salsero del Año con la Orquesta Chiquito Timbán. Premios Conga del Año en el género Salsa 2014 con la Orquesta Chiquito Timbán. Premios Soberano 2016 como Revelación del Año con la Revolución Salsera. Y Premios Conga de Salsa del año 2016 también con Revolución Salsera. Yo sé,
¿sí? agrégale a eso también, en el año 2023, uh-huh, ya como Alberto María y Orquestas, ya con mi proyecto independiente, gané mejor agrupación de mayor progreso de la salsa de 2023. Ahí yo competí con Pedrito Lama, competí con varios ponentes, y yo fui el ganador ese año de salsero de mayor progreso, o sea, de los proyectos nuevos de los salseros de mayor progreso. Yo fui el ganador en 2023, ya como Alberto María y Orquesta.
Correcto. Alberto, así como hablamos de tus colegas y hablamos de ti, de los éxitos y que tienes ya bastante tiempo en las lides de la salsa, del género salsa, eres una voz autorizada también a tener tus gustos, tus favoritos, pero también a considerar un colega que sea igual o mejor o que sea tu inspiración. Entonces, hace unos días, se dio un debate en las redes sociales y también se hizo viral unos videos tuyos en un programa de deporte que fuiste invitado y que cordialmente y magníficamente expusiste tu top 5 de salseros a petición de los hosts o de los anfitriones, de los participantes de ese programa que es Abriendo el Juego en Ultra. Entonces, menciono esto y dicho esto, yo quiero que repitas y que también hablemos de los argumentos, lógicamente respetando y mencionando que ese top es un top personal de Alberto. O sea, no es que esa es palabra de ley, no es palabra de rey. Ese es un top que tiene Alberto y que él considera que esos exponentes son lo mejor de lo mejor o los buenos o los que están ahora mismo, tanto a nivel de ventas como a nivel de consideración popular, los mejores. Entonces, Alberto, háblame un poquito de cómo inició todo eso y de esos integrantes de ese top.
Mira, yo, uno de los miembros del panel de Abriendo el Juego, que se llama Alex, no me acuerdo el apellido, él me preguntó cuál era mi top 5 de los 5 mejores salseros dominicanos de todos los tiempos. Yo le dije que mi top 5 eran, en primer lugar, José Alberto el Canario. No hay duda, no hay discusión. La insignia de la salsa de República Dominicana, el más internacional, el más, el más completo. En segundo lugar, le puse a Gillo Zarante en el top 5, mi top 5. Tercer lugar, Raulín Rosendo. Cuarto lugar, Sex Appeal. Y quinto lugar, Rey Reyes. ¿De dónde vino el debate? Vino, o sea, la situación que se presentó en ese momento, que muchos me dijeron que cómo era posible que yo pusiera a Gillo Zarante de segundo por encima de Raulín Rosendo. Y yo le comenté a todos los que están en el panel y a varios que me han llamado y en Twitter, en Instagram, en todas las redes me han acabado. Yo les doy mis argumentos, que son los siguientes. Yo creo, si no me equivoco, que los top 5 no se mantienen fijos eternamente. Si claro. Tú te fijas en la NBA, hay jugadores que han entrado al top 5, al top 10 de los mejores de todos los tiempos. Por ejemplo, este Curry, el LeBron James, o sea, han entrado por lo que han hecho y por los números que han puesto. Entonces, viendo lo que Gillo Zarante ha hecho, independientemente de lo que sea mi amigo, viendo los números que Gillo ha puesto, lo que Gillo ha hecho, para mí, con todo el respeto, para mí, le pasó a Raulín Rosendo, como se dice, con la gorra para atrás. Yo le voy a dar 3 argumentos por qué Gillo Zarante está en segundo lugar en el top 5. Primer punto, Gillo Zarante es actualmente el salsero. Actualmente, no, los últimos 10 años, así es el salsero más caro que existe en la historia de la salsa dominicana. O sea, Gillo Zarante es un tipo que cobra hasta 1.300.000 pesos. En Estados Unidos cobra hasta 50.000, 60.000 dólares por actividad. Segundo punto, Gillo Zarante es excelente cantante de salsa romántica. Que el estilo de Raulín Rosendo. Los hechos están ahí. No, que Gillo hace adaptaciones. Raulín, el 80% de la salsa de Raulín son adaptaciones. También. Porque la gente dice, no, porque Raulín, Gillo hace adaptaciones. No, Gillo Zarante, el Raulín Rosendo también, en la mayoría de sus temas son adaptaciones, también tiene canciones inéditas. Pero Gillo, como intérprete, es excelente cantante. Viéndolo desde el punto de vista de Raulín, yo puedo poner lo que están iguales, porque Raulín es una estrella también. Inclusive le dije a Eugenio Pérez, que estuve con él en un sitio, le dije, puede ser que Raulín le lleve un poquito, porque Raulín tiene las dos vertientes, de que te canta salsa de rumba y salsa romántica. Gillo Zarante no canta salsa de rumba, pero no es que él no la puede hacer, que nunca la ha grabado. O sea, tú no puedes decir que él no la canta porque él nunca la ha grabado. Gillo Zarante Oigan este dato, señores. Gillo Sarante es el salsero número 5 a nivel mundial. Oigan bien este dato, a nivel mundial número 5, a nivel de Latinoamérica, y donde se escucha salsa, más escuchado en YouTube. Él está ahí compitiendo junto con Marc Anthony, Gilberto Santa Rosa, el Gran Combo, Grupo Nicho. O sea, Gillo está. Gillo tiene más de 2 años siendo el salsero número 5 más escuchado en toda América Latina en YouTube.
Sí.
Oigan qué dato
es. Sí, sí, sí.
Y también otro dato. Internacionalmente, señores, Gillo Sarante lo conocen y su música. ¿Ustedes saben dónde está Gillo Sarante pegado actualmente? Pegado, pegado, pegado. Lo que pasa es que Gillo tiene una situación, y es que Gillo no tiene un equipo de publicidad, no tiene un relacionador público, no tiene un periodista que todos esos datos que yo le estoy dando se lo dé a ese relacionador público, a ese periodista, y le diga, mira, toma eso, y él lo ponga en los medios de comunicación, en sus redes sociales. Gillo Sarante está súper pegado en Venezuela, súper pegado en Perú, súper pegado en México, pegadísimo en Colombia. Gente que han ido a Colombia me han dicho a mí que han escuchado a Gillo sonando muchísimo. Y todo eso que yo le estoy diciendo, Gillo Sarante lo ha hecho sin disquera, sin multinacional, sin un empresario, sin una distribuidora, que es la que se usan ahora. O sea, ha sido un tipo que ha hecho todo orgánicamente.
Sí.
Su carrera ha sido una carrera disciplinada, sin escándalo. O sea, no estoy diciendo nada con eso, pero nadie ha escuchado. Una carrera ha sido limpia y ha sido una carrera que la ha llevado bien. Entonces, yo considero en mi top 5, que no es la verdad absoluta, que le pasó a Raulín en mi top 5, y Raulín, para mí, top 5 está en el tercer lugar. Y si seguimos diciendo, hay muchísimas cosas, argumentos que yo tengo, que para mí, Gillo Sarante está por encima de Raulín. Ahora, yo sé que los salseros, los melómanos, los salseros que les gustan, los salseros viejos, los que les gusta, o sea, que son un salsero así, que tienen esa línea, me van a decir que yo lo que estoy es loco, que es lo que está hablando disparate. Pero yo estoy diciendo cosas con números.
Sí.
Estás hablando datos reales, datos que están ahí. Y un top 5 que yo hice, que me gusta, o sea, lo que yo entiendo y lo que yo he analizado.
Sí. No, también, Alberto, otra cosa es que la pregunta fue clara en el programa, y los que no han visto el video, lo entenderán cuando lo vea. Los anfitriones o los hosts, los presentadores, los que participan en ese programa de radio, fueron muy directos y concisos y precisos. Dijeron, para ti, ¿cuáles son los salseros más importantes, mejores y todo eso? O sea, la pregunta fue muy clara. Fue para ti. Ellos no dijeron.
Claro, porque por ejemplo, hay gente que dicen, hay por ejemplo, ahí que está el maestro Aibar. El maestro Aibar puso un top de alguien que se lo dio, y dentro de ese top no estaba Raulín Rosendo. O sea, no estaba Gillo Sarante. ¿Entiendes? Entonces, al final, cada quien hace su top 5 como entienda. Ahora, yo te estoy diciendo que lo que ha hecho Gillo Sarante, en todo este tiempo, ha sido algo que realmente, para mí es una cosa impresionante. Mira,
sí.
Dice el maestro Aibar que ya está disponible para que le abra el micrófono. Dice el maestro Aibar.
Ah, perfecto. Le estoy enviando, don José, le estoy enviando el micrófono para que acepte. Se lo envié ya para que pueda estar como speaker o hablante.
Sí,
adelante.
El que tenga argumento, yo estoy diciendo lo que realmente yo he visto de lo que ha hecho Gillo como salsero en 14 años de carrera que tiene. Yo no estoy diciendo con eso, oiga bien, yo no estoy diciendo con eso que la carrera de Raulín Rosendo no existe. Para mí, Raulín es el tercer salsero top de los mejores de los 5 de la República Dominicana. Una superestrella, una carrera un poquito accidentada, pero Raulín, un tipo que lo conocen, por ejemplo, uno se cura. Ahora mismo en Colombia es un exitazo, súper pegado. Sí. Después de tanto tiempo que lo grabó y Raulín es una superestrella.
Así es. Y recordar también que si llegase a existir un Salón de la Fama de la música salsa dominicana, Raulín debe de estar en uno de esos escalones de la historia de la
debe estar, no, está en uno de esos escalones.
Así es, así es. Don José Antonio, bienvenido, a su orden.
Gracias, hermano. Yo pues feliz, encantado de participar con ustedes en este podcast tan interesante que, para ser sincero, no lo conocía. Y qué bueno que la tecnología en este tiempo nos permite este tipo de comunicación interesantísimo. De verdad que a partir de hoy soy un asiduo oyente de este programa.
Muchísimas gracias, José Antonio, y para mí es un honor. Cada semana aquí tenemos temas diferentes, invitados diferentes, y siempre en el marco de respeto, José Antonio, siempre en el marco de aportar, de educar, y llevar un contenido quizás a una red social que a veces se forma tan tóxica y tan hostil que nos perdemos de tener personas interesantes como usted. Es un honor, de verdad.
No, el honor es para mí, y de verdad que me alegro mucho de esas palabras, porque de verdad que la comunicación que se está haciendo en este tiempo, que es una generación que debió ser un relevo mucho mejor que lo que encontró a partir de esta nueva comunicación, deja mucho que desear. Y siempre digo, cuando aparecen excepciones como esta, pues uno se siente contento, sobre todo uno que viene de la radio, como dijo Alberto, a quien le envío un gran abrazo desde aquí. Me disculpan si me escuchan un poquito disfónico, tengo la gripe esa que anda que me tiene loco. Pero volviendo al tema, qué bueno que este tipo de producciones se están haciendo, y escuchándote, siento que la comunicación de este tiempo pues tiene en ti un gran aliado y un gran profesional. Eso me alegra mucho, luego de haber hecho tanto tiempo radio y de estar involucrado en todo esto de las redes sociales.
Muchísimas gracias, don José Antonio. Yo no soy comunicador, ni soy periodista, ni locutor. Mi profesión es la ingeniería civil, y yo utilicé esto nació en pandemia, y es una historia larga, pero esto nació en pandemia y yo le he dado forma de podcast, y cada semana trato de tener temas interesantes, pero de verdad, gracias por lo que me toca.
Pero qué bueno que tú lo reconoces. Sin embargo, fíjate el trabajo que tú estás haciendo, que comunicadores salidos de universidades y de institutos bien preparados se han ido por lo más fácil, porque es lo que da view, es lo que pone a la gente, lo lleva a esto que ahora todo es tendencia. Pero hay que hacer la diferencia, porque hay público para este tipo de trabajo. Eso. El que esté perdido entendiendo que los chabacanos, que todo esto que está ocurriendo en la radio digital, que a mí me da mucha pena, porque he visto gente, profesionales, que se han ido formando con los años, y de repente por un sueldito se convierten en un loco viejo más, y me disculpan la expresión, tratando de hacer una radio que, según ellos, va a tono con lo que la juventud quiere, algo totalmente falso. Porque no es cierto que la mayoría de la juventud está detrás de eso. Hay una juventud pensante que estudia, que se prepara, que sigue este tipo de programa, porque no es verdad que a ellos, a todos, les guste esta chabacanería que ha inundado la radio digital.
Eso es correcto, José Antonio. Y precisamente eso hablábamos hace unos días. Y qué bueno que sea de su propia voz, de su viva voz, que se diga esto. Y de verdad, es un honor. Yo como periodista... Perdón, yo a usted como periodista lo admiro mucho. A su paso siempre ha tenido una pluma, una tinta, siempre con la verdad como estandarte. Y de verdad que me siento orgulloso de que usted esté por acá y de que no sea hoy el último, ¿no? Que usted siga participando en estos episodios, en estos espacios, que nació precisamente para eso y por eso. Para que la gente de valor, las personas que quieren contenido real, que aporte, que nos vayamos a la cama, que cuando nos vayamos a la cama digamos, concho, pero en el espacio de Juan Manuel, yo escuché que Alberto María participó en Buscando el Éxito, y que estuvo por ahí el periodista José Antonio Aybar, editor del periódico Nacional y vicepresidente de ADOPAE, y dijo esto y esto y esto. Eso es lo que a mí me importa. Eso es lo que yo busco y eso es lo que yo creo que debe haber en los medios tradicionales y no tradicionales.
Qué bueno, sí. Así mismo es. Yo creo que cada comunicador, como en el caso tuyo, está comunicando, está haciendo un trabajo, tiene un compromiso social y sobre todo moral con la comunicación. Quien tiene un medio en sus manos tiene poder, y eso es lo que hay que entender. El poder que te da a ti, esa gente que te sigue, te da un poder porque cree en lo que tú estás diciendo. Entonces ese poder tú tienes que utilizarlo para beneficio de la comunidad, de la sociedad y tuyo, pero sobre todo respetando a esos seguidores que veo que te siguen y que escuchan tu programa porque creen en lo que tú dices. Y eso es lo primero que hay que preservar. Yo siempre he dicho, y aprendí eso cuando comencé en el periodismo de la mano de mi hermano querido Reyes Guzmán, quien fue quien me dio la primera oportunidad de escribir en un periódico. Entre los consejos que me dijo, mira, Aybar, tú tienes un compromiso, no es contigo, es con el que te va a leer. Y además, tienes que tener pendiente a que cuando mañana el nombre tuyo comience a sonar en el medio, lo hagan de la manera justa. La única manera justa que una gente pueda hablar bien de ti es por el trabajo que tú hagas. No es la teoría, no es lo que tú ande vendiendo, esa vida ficticia que se vende en las redes sociales. Sí. Tus acciones son las que van a hablar por ti, definitivamente.
Eso es así. Ya estamos casi finalizando, don José Antonio, y el protagonista y mi invitado es el destacado salsero dominicano, Alberto María. Yo quiero, antes de finalizar, que usted me dé una pequeña pincelada de Alberto como salsero y como persona. Su opinión.
Mira, tú sabes que yo produje durante unos 7 años, yo produje en Neón 89.3 un atrevimiento que se llamó El Vacilón del Sábado. Ahí yo hacía, la gente no creía que eso iba a durar nada, porque yo hacía 5 horas de radio, de 12 del mediodía a 5 de la tarde. Oh. Se convirtió a eso en la sala donde iban todos los artistas dominicanos cuando necesitaban estrenar un tema, cuando necesitaran decir algo. Y también todos los artistas internacionales que llegaban al país, todos los empresarios, lo primero que iban era al Vacilón del Sábado. Yo te puedo dar 2 ejemplos de artistas que comenzaban y se estrenaron en la radio dominicana, en los medios dominicanos, en el Vacilón. Cani García fue una.
Wow.
Y hay otro salsero, ¿cómo que es? Edgar Daniel. El primer programa que visita en República Dominicana es el Vacilón del Sábado. Por ahí pasaron muchos. Por ahí pasó Víctor Manuel, Gilberto Santa Rosa. Todos los artistas internacionales que tú te puedes imaginar que llegaban al país iban al Vacilón del Sábado. Alberto María se convirtió en un oyente que siempre llamaba cada sábado. Y al igual que Manny Cruz iba y se sentaba en la cabina solamente a ver cómo se hacía el Vacilón del Sábado, cuando Manny Cruz no soñaba con lograr lo que logró hoy. Y así un sinnúmero de artistas más que te puedo mencionar. Alberto María, desde que lo conocí, inquieto, me decía, maestro, yo quiero que cuando yo esté pegado, yo venía a este programa. Lamentablemente, la pegada de Alberto llegó ya saliendo el Vacilón del Sábado del Aire, que luego se convirtió en un programa diario llamado Vacilando la Tarde, también por Neón. Ahí ya hacíamos 3 horas diarias, porque no es fácil hacer 5 diarias. Bueno, pues Alberto María, efectivamente, como lo dijo, un día me llevó a un muchacho que estaba comenzando haciendo salsa, que era Gillo Sarante. ¿Qué yo te puedo decir de Alberto María? Sus hechos están ahí. Alberto, todavía hoy, sin el apoyo económico de nadie, sin ningún inversionista, claro ni oscuro, sin ninguna persona que le diga, Alberto, toma, grábate ese tema, todavía está echando el pleito. Viniendo de una orquesta pegada, como Chiquito Timbán, decidió un día que ya era el momento de ser solista. Y como solista lo ha hecho bien. Y qué bueno. va a llegar el momento, porque lo que ha demostrado Alberto, que es una persona consistente, persistente. Yo siempre pongo como ejemplo el caso de Eddie Herrera, que cuando iba a tirar la toalla, llegó el tema que le dio pegada 15 años después de estar de solista, ¿eh? Entonces yo creo que Alberto es una reserva de la salsa dominicana que está haciendo su trabajo para lograr la pegada que se merece. Y para mí es de gran orgullo conocerlo desde antes de ser figura, porque mañana, cuando sea más figura de lo que es, quizá cuando me ve en la puerta buscando un ticket para poder entrar a verlo, quizá no me conozca cuando lo salude.
Se bañan con aceite, José Antonio. Se bañan con aceite.
Yo relajando.
Usted sabe el cariño que yo le tengo a usted, maestro. Usted sabe que yo lo quiero muchísimo y el respeto que yo le tengo a usted es una cosa que... Mire, en esta industria, usted para mí es de la persona que yo más cariño le tengo y respeto, y eso nunca va a cambiar. Hermano,
eso es recíproco.
Excúsenme interrumpirlo.
Sí.
Maestro, yo me voy a despedir porque el amigo anfitrión sabe que yo tengo un compromiso a las 8:30 de la noche con un amigo suyo, maestro, que me invitó para una entrevista y me está esperando ahí arriba, que es el maestro Robert Sánchez.
Claro, dele.
Bueno, entonces pues. me invitó para un podcast y me están llamando y era a las 8:30. De verdad, muchísimas gracias. Agradecido de la oportunidad de estar aquí con ustedes. Tú sabes, mi hermano, que estoy a tu orden para que sigamos hablando de salsa. Te voy a dejar, maestro Aibar, que tiene un conocimiento amplísimo de la salsa. Y de verdad, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Alberto, y agradecer también al maestro José Antonio Aibar. Y invitarlos, que inmediatamente terminemos con esto, tendré al ingeniero Alexander Holsteinson. Hablaremos de un tema bastante interesante. Hablaremos de inundaciones, del monitoreo constante y alerta temprana en tiempo real para oleajes anormales, tsunamis, presas y terremotos. Culminando este espacio inmediatamente, vamos con el ingeniero Holsteinson. Y no se lo pierdan, porque es muy interesante y tendremos esa eminencia de la ingeniería. Y hablaremos de un tema que quizás pocos conocen y desconocen, pero valioso para toda la sociedad dominicana y el mundo. José Antonio.
Gracias, hermano. Gracias por la invitación y nada, sigo siendo oyente a partir de hoy.
Claro que sí. Muchísimas gracias. Un honor y bienvenido a este espacio. Este espacio es suyo también, don José.
Gracias, hermano. Muy amable.
Entonces, en breves minutos, vamos con el ingeniero Holsteinson aquí en el espacio de Juan Manuel. Solamente un minutito y regresamos. Chao.